Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad maldita en este continente irremediablemente perdido. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y continúa de esta manera. Ah, es este muchacho. Tuve el placer de conocerlo ayer, dijo Lugine lanzando al estudiante una mirada de reojo y después quedándose callado con el ceño fruncido. Pedro Petrovich era uno de esos hombres que, no con pocos esfuerzos, se muestran muy amables en sociedad, pero que a la menor contrariedad pierde de tal manera los estribos que más parecen impostores que caballeros distinguidos. Hubo un nuevo silencio. Raskolnikov se encerraba en un mutismo obstinado. Avdotya Romanovna juzgaba que en las circunstancias en las que se encontraban no le correspondía a ella romper el silencio. Razumikin no tenía nada que decir. Entonces fue Pulqueria Alejandrovna la que continuó con la conversación. ¿Usted sabe que murió Marfa Petrovna? Preguntó echando mano de un último recurso. ¿Cómo no? Me lo dijeron enseguida. Es más, le puedo decir a usted de que Arkadio Ivanovich Svidrigailov partió para acá, para Petersburgo, inmediatamente después del entierro de su mujer. Lo sé de buena mano. ¿Cómo? ¿Vino a Petersburgo? Dijo Dunechka, alarmada y cambiando una mirada con su madre. Lo que usted oye, y dado el apuro del viaje y las circunstancias que lo precedieron, hay que suponer que tiene alguna intención oculta. Señor, ¿es posible que venga a molestar a Dunechka hasta acá? Mi opinión es que no tienen ustedes motivo para preocuparse mucho, ya que van a eludir toda clase de relación con él. En lo que a mí concierne, estoy atento y pronto sabré a dónde ha ido a parar. Ah, Pedro Petrovich, dijo Pulqueria Alejandrovna, usted no se imagina hasta qué punto esta noticia me inquieta. Solo vi a ese hombre dos veces, pero bastó para que lo considere alguien monstruoso. Yo estoy segura de que él es el culpable de la muerte de Marfa Petrovna. Nada se puede decir sobre este punto. Lo que yo digo, lo digo porque tengo informes exactos, señaló Pedro Petrovich. No niego que los malos tratos de ese hombre hayan podido acelerar de alguna manera el curso normal de las cosas. En cuanto a su conducta, en cuanto a su índole moral, estoy de acuerdo con usted. No sé si ahora es rico y qué herencia recibió de Marfa Petrovna, pero no voy a tardar en saberlo. Lo seguro es que al vivir acá en Petersburgo va a reanudar su antiguo género de vida por pocos recursos que tenga para eso. Es un hombre lleno de vicios, un depravado. Tengo motivo fundado para creer que Marfa Petrovna, que tuvo la desgracia de enamorarse de él, además de pagarle todas sus deudas, hace años le prestó un extraordinario servicio de otra índole. A fuerza de sacrificios y gestiones, esa mujer consiguió ahogar en su origen un asunto criminal que bien podría haber terminado con la deportación de Svidrigailov a Siberia. Se trataba de un asesinato tan monstruoso que no se puede creer. «¡Señor, señor!», exclamó Pulqueria Alejandrovna. Raskolnikov escuchaba con atención. «¿Lo que usted dice está fundado en informes dignos de crédito?», preguntó con severidad Avdotya Romanovna. «Me limito a repetir lo que me confió en secreto Marfa Petrovna. Desde ya el asunto está muy confuso desde el punto de vista jurídico», contestó Pedro Petrovich. «En aquella época vivía acá, incluso, parece que sigue viviendo, una extranjera llamada Reslich, que hacía préstamos y se dedicaba a otros menesteres. Entre esa mujer y Svidrigailov existían hacía tiempo relaciones íntimas y misteriosas. La extranjera tenía en su casa una pariente lejana, me parece que una sobrina, de unos 15 años, que era sordomuda. Reslich odiaba a esta chica, apenas le daba de comer y la golpeaba con brutalidad. Un día la encontraron ahorcada en el granero. Cumplidas las formalidades legales, se dictaminó que se trataba de un suicidio. Pero el asunto parecía terminado cuando la policía descubrió que la jovencita había sido violada por Svidrigailov. Cierto que todo era bastante confuso y la acusación venía de una extranjera, una alemana cuya inmoralidad era notoria y cuyos testimonios no se podían tener en cuenta. Al fin, retiraron la denuncia gracias a los esfuerzos y al dinero de Marfa Petrovna. Entonces todo quedó reducido a los rumores que circulaban, pero esos rumores eran significativos. Sin duda, cuando usted estaba en casa de esos señores, Avdotya Romanovna, usted oía hablar de un sirviente llamado Filka, que murió por los malos tratos que se le dieron en aquellos tiempos en que en nuestra madre Rusia existía la esclavitud. Lo que yo oí decir fue que Filka se había suicidado. Es verdad, sí, es verdad, pero no cabe duda de que la causa del suicidio fueron los vejámenes y los malos tratos que él recibía. Eso lo ignoraba, respondió Dunia secamente. Lo que yo supe sobre ese tema fue algo muy extraño. Al parecer, Filka era un neurasténico, una especie de filósofo barato. Sus compañeros decían de él que el exceso de libros lo había trastornado, como al hombre de la novela española. Y se afirmaba que se había suicidado para liberarse de las burlas más que de los golpes de su dueño. Yo siempre vi que Svidrigailov trataba a sus sirvientes de manera humanitaria. Por eso incluso lo quería, aunque, te confieso, los oí acusarlo de la muerte de Filka. Veo, Avdotya Romanovna, que usted se siente inclinada a justificarlo, dijo Lujine, torciendo la boca con una sonrisa equívoca. De lo que no hay ninguna duda es de que es un hombre astuto y que tiene la habilidad para conquistar el corazón de las muchachas. La pobre Marfa Petrovna, que acaba de morir en circunstancias curiosas, es una prueba de ello. Mi única intención era ayudarla a su madre y a usted con mis consejos, en previsión de las tentativas que ese hombre no dejará de continuar. Estoy convencido de que Svidrigailov volverá pronto a la cárcel, seguramente por deudas. Marfa Petrovna no tuvo nunca la intención de dejarle una parte importante de su fortuna, porque ante todo pensaba en sus hijos, y si le dejó algo, habrá sido una suma modesta, lo estrictamente necesario, una cantidad que a un hombre de sus costumbres no le permitirá vivir más de un año. Todo ese asunto me pone muy nerviosa, dijo Dunia. No hablemos más de Svidrigailov, Pedro Petrovich. Hace un rato estuvo en casa, dijo de pronto Raskolnikov, hablando por primera vez. Todos se dieron vuelta para mirarlo, lanzando exclamaciones de sorpresa. Incluso Pedro Petrovich dio muestra de emoción. Hace cosa de hora y media, cuando yo estaba durmiendo, entró, me despertó y se presentó, continuó Raskolnikov. Se mostró alegre, simpático, confía que llegaremos a ser buenos amigos. Entre otras cosas, me dijo que quiere tener una entrevista con vos, Dunia, y me rogó que le ayude a obtenerla. Te quiere hacer una proposición, y me explicó en qué consiste. Además, me aseguró que Marfa Petrovna, 8 días antes de morir, te dejó 3.000 rublos y que pronto vas a recibir esa cantidad. Dios sea alabado, dijo Pulkeria Alejandrovna, santiguándose. Reza por ella, Dunia, reza por ella. Eso es verdad, no pudo menos de reconocer Lujine. Bueno, ¿y qué más?, preguntó vivamente Dunechka. Después me dijo que no es rico, continuó Raskolnikov, porque la hacienda pasa a poder de los hijos que se han ido a vivir con la tía. También me dijo que se hospeda cerca de casa, pero no sé dónde, porque no se lo pregunté. ¿Pero qué proposición le quiere hacer a Dunechka?, preguntó Pulkeria Alejandrovna inquieta. ¿Te lo explicó? Les dije que sí. Bueno, ¿y qué quiere hacer? Ya hablaremos de eso después. Y Raskolnikov empezó a beber en silencio su taza de té. Pedro Petrovich sacó el reloj y miró la hora. Un asunto urgente me obliga a tener que ir, me dijo, y agregó, visiblemente resentido y levantándose. Así ustedes van a poder conversar un poco más libremente. No se vaya, Pedro Petrovich, dijo Dunia. Usted tenía la intención de dedicarnos la velada. Además, ha dicho en su carta que quiere tener una explicación con mi madre. Eso es verdad, Avdotya Romanovna, dijo Lujine solemne. Se volvió a sentar, pero manteniendo el sombrero en sus manos, y continuó: querría aclarar con su madre y con usted ciertos puntos importantes. Pero del mismo modo que su hermano no quiere hablar delante de mí las proposiciones de Svidrigailov, yo no puedo ni quiero hablar delante de terceros esos puntos de los que quiero hablar, que son de extrema importancia. Por otra parte, ustedes no tuvieron en cuenta el deseo que formalmente les expuse en mi carta. Al llegar a este punto, se detuvo con un gesto de amargura y de dignidad. He sido exclusivamente yo la que decidió que no se tuviera en cuenta su deseo de que mi hermano no asistiese a esta reunión, dijo Dunia. Usted en su carta nos dice que él lo insultó, y yo creo que hay que poner en claro esta acusación lo antes posible, para reconciliarlo, por supuesto. Si Rodia realmente lo ofendió, se debe excusar y lo hará. Al oír estas palabras, Pedro Petrovich se enderezó con atención. Las ofensas que he recibido a Avdotya Romanovna son de las que no se pueden olvidar, por mucho empeño que uno ponga en eso. En todas las cosas hay un límite que jamás se debe superar, porque una vez del otro lado, regresar es imposible. Usted no entendió mi intención, Pedro Petrovich, contestó Dunia impaciente. Entiéndame, nuestro porvenir depende de la inmediata respuesta a esta pregunta. ¿Las cosas se pueden arreglar o no se pueden arreglar? Francamente, le tengo que decir que no puedo considerar la situación de otra manera, y que si siente usted algún afecto por mí, debe entender que es necesario que este asunto quede hoy resuelto, por difícil que eso pueda parecer. Me sorprende, Avdotya Romanovna, que plantee la cuestión en esos términos, dijo Lujine con creciente irritación. Yo puedo apreciarla y amarla, aunque no quiera a algún miembro de su familia. Yo aspiro a la felicidad de estar con usted, pero no puedo comprometerme a aceptar deberes que son incompatibles con mi... Pero deje de lado esa susceptibilidad, Pedro Petrovich, lo interrumpió Dunia con voz agitada, y muéstrese como el hombre inteligente y noble que siempre he visto y que quiero seguir viendo en usted. Le hice una promesa de importancia, soy su prometida. Confíe en mí en este tema y créame capaz de ser imparcial. El papel de árbitro que me atribuyo debe sorprender a mi hermano y me imagino que a usted. Hoy, después de recibir su carta, rogué insistentemente a Rodia que viniese a esta reunión, y no le he dicho ni una palabra acerca de mis intenciones. Entienda que si ustedes no se reconcilian, me veré obligada a elegir entre usted y él, ya que llevaron la cuestión a este extremo. Y no quiero ni equivocarme en la elección. Acceder a los deseos de usted es romper con mi hermano, y si escucho a mi hermano, tendré que pelearme con usted. Por lo que necesito y tengo el derecho de saber con exactitud los sentimientos que inspiro tanto a usted como a él. Quiero saber si Rodia es un verdadero hermano, y si usted me aprecia ahora y sabrá amarme más adelante como esposo. Sus palabras, repuso Lujín herido en su amor propio, son sumamente significativas, Avdotya Romanovna. Incluso me atrevería a decir que me lastiman, considerando la posición que tengo el honor de ocupar respecto a usted. Dejando de lado la ofensa que significa para mí estar colocado al nivel de un joven... Bueno, soberbio. Usted admite la posibilidad de una ruptura entre nosotros. Usted ha dicho que él o yo, y con eso me demuestra que soy poco para usted. Esto es inadmisible para mí, dado nuestras relaciones y el compromiso que nos une. ¿Cómo? Dijo Dunia con energía. ¿Comparó mi interés con usted con lo que hasta ahora más quise en la vida? ¿Y considera usted que no lo estimo lo necesario? Raskolnikov sonrió de manera cáustica. Razumikin estaba fuera de sí. Pero Pedro Petrovich no parecía impresionado por el argumento. Estaba cada vez más irritable e intratable. El amor por el futuro compañero de toda la vida debe estar por encima del amor a un hermano, afirmó Pedro Petrovich. De ninguna manera puedo admitir que se me coloque en el mismo plano. Aunque hace unos instantes me negué a sincerarme en presencia de su hermano acerca del objeto de mi visita, quiero dirigirme a su madre, tan respetable, para aclarar un punto importante que yo considero ofensivo para mí. Su hijo, agregó dirigiéndose a Pulqueria Alejandrovna, ayer, en presencia del señor Razukine, perdone si este no es su nombre, dijo inclinándose amablemente ante Razumikin. no me acuerdo bien. Su hijo, continuó dirigiéndose a Pulqueria Alejandrovna, me ofendió, y me ofendió alterando un pensamiento que yo le expuse a usted y a su hija aquel día que tomé café con ustedes. Yo entonces dije que una muchacha pobre y que tiene experiencia en la desgracia le ofrece a su esposo más garantía de felicidad que una muchacha que solo conoció una vida cómoda y fácil. Su hijo, y señaló a Raskolnikov, exageró a propósito y desnaturalizó hasta lo inconcebible el sentido de mis palabras, atribuyéndome odiosas intenciones. Y para eso se funda exclusivamente en las explicaciones que usted le dio por carta. Por ese motivo, Pulqueria Alejandrovna, yo querría que usted me tranquilizase demostrándome que estoy equivocado. Dígame, ¿en qué términos usted transmitió mi pensamiento a su hijo? No lo recuerdo, contestó Pulqueria Alejandrovna, perturbada. Yo dije lo que había entendido. Por otra parte, no sé cómo Rodia le habrá transmitido a usted mis palabras. Tal vez exageró. Solo pudo haberlo hecho inspirándose en la carta que usted le mandó, contestó Pedro Petrovich. Mire, replicó con dignidad Pulqueria Alejandrovna, la demostración de que no hemos tomado sus palabras de manera negativa es que estamos acá. Bien dicho, mamá, aprobó Dunia. Entonces, el que está equivocado soy yo, dijo Lujinio ofendido. Es que usted, Pedro Petrovich, dijo Pulqueria Alejandrovna, alentada por su hija, no hace más que acusar a nuestro hijo, y no tiene en cuenta que en su carta nos dice acerca de él cosas que son mentira. No recuerdo haber dicho ninguna mentira en mi carta. Usted dijo, manifestó con aspereza Raskolnikov, sin mirar a Lujín, que yo entregué ayer mi dinero no a la viuda del hombre atropellado, sino a su hija, siendo que la vi ayer por primera vez. Y usted dijo eso para indisponerme con mi familia, y para asegurarse de que conseguiría sus fines, juzgó de manera muy noble a una muchacha a la que no conoce. Y eso es muy desagradable, eso es una calumnia. Perdóneme usted, dijo Lujín temblando del enojo, pero si en mi carta hablé extensamente de usted, fue únicamente atendiendo a los deseos de su madre y de su hermana, que me pidieron por favor que las informase de cómo lo había encontrado usted y del efecto que me había producido. Por otra parte, lo desafío a que me señale una línea falsa en el pasaje al que usted hace referencia. ¿Va a negar que gastó su dinero y que en esa familia hay un miembro indigno? Usted, a mi juicio, con todas sus cualidades, vale menos que el dedo meñique de esa pobre muchacha a la que usted le tiró una piedra. ¿O sea que usted no dudaría en introducirla en la sociedad de su hermana y de su madre?, dijo Pedro Petrovich. Ya lo hice. Hoy la invité a sentarse junto a ellas. Rodia, dijo Pulqueria Alejandrovna. Dunechka enrojeció. Razumikin frunció el ceño. Lujine sonrió de manera despectiva, desdeñosa, altiva. Ya ve, Avdotya Romanovna, que es imposible que nos reconciliemos. Creo que podemos dar el asunto por terminado y no volver a hablar del tema. En fin, me voy, para no seguir metiéndome en esta reunión de familia. Sin duda, ustedes tendrán secretos de los que hablar. Se levantó y tomó su sombrero. Pero, permítame que les diga antes de irme, que espero no volver a verme expuesto a encuentros y escenas como esta. Me dirijo exclusivamente a usted, Pulqueria Alejandrovna, ya que a usted y solo a usted iba dirigida mi carta. Pulqueria Alejandrovna se estremeció. Por lo visto, Pedro Petrovich, usted se considera nuestro dueño. Ya le expliqué a Dunia por qué motivo no hemos tenido en cuenta su deseo. Mi hija obró con la mejor intención. En cuanto a su carta, no puedo menos de decirle que está escrita en un tono bastante imperativo. ¿Acaso pretende obligarnos a considerar sus menores deseos como si fueran órdenes? Yo creo todo lo contrario, que usted nos debe tratar con mayores miramientos, ya que depositamos nuestra confianza en usted y que lo hemos dejado todo por venir a Petersburgo y, en consecuencia, estamos a su merced. No creo que eso sea completamente exacto, Pulqueria Alejandrovna, mucho menos ahora que sabe que Marfa Petrovna le legó a su hija 3.000 rublos. Suma que llega justo, ¿no? A juzgar por el tono en que me está hablando, agregó Lujine secamente. Esa observación es la prueba de que usted especuló con nuestra pobreza, dijo Dunia indignada. Como fuera, todo ha cambiado ahora, contestó Pedro Petrovich, y me voy. No quiero seguir siendo un obstáculo para que su hermano les transmita proposiciones secretas de Arkadio Svidrigailov. Sin duda eso es importante para ustedes, e incluso sumamente agradable. ¡Dios mío!, exclamó Pulqueria Alejandrovna. Razumikin hacía esfuerzos increíbles para permanecer en su silla. ¿No te da vergüenza soportar tanto insulto, hermana?, preguntó Raskolnikov. Sí, Rodia, sí, estoy avergonzada. Y pálida del enojo le gritó a Lujine: ¡Salga de acá, Pedro Petrovich! Lujine no esperaba ni remotamente tal reacción. Tenía mucha confianza en sí mismo y contaba con la debilidad de sus víctimas. No podía aceptar lo que escuchó. Palideció y sus labios comenzaron a temblar. Le advierto a Avdotya Romanovna que si me levanto y me voy en estas condiciones, puede tener la seguridad de que no regreso. Piense, yo mantengo siempre mi palabra. ¡Qué insolencia!, gritó Dunia irritada. Pero si soy yo el que no quiero volverlo a ver. ¿Cómo se atreve a hablar así?, dijo Lujine desconcertado, porque en ningún momento había creído en la posibilidad de una ruptura. Tenga usted en cuenta que yo puedo protestar. Usted no tiene ningún derecho a hablar así, contestó Pulqueria Alejandrovna. ¿Contra qué va a protestar? ¿Y con qué atribución? ¿Usted cree que puedo poner a mi hija en manos de un hombre como usted? Váyase, déjenos en paz. Hemos cometido el error de aceptar una proposición que no resultó decorosa. De ningún modo debí... No obstante, Pulqueria Alejandrovna, la interrumpió Lujín exasperado, usted me ató con una promesa que ahora me retira y además nuestro compromiso me obligó a, en fin, a hacer ciertos gastos. Esta queja era tan característica del carácter de Pedro Petrovich que Raskolnikov, pese al enojo que lo dominaba, no se pudo contener y se empezó a reír. En cambio, a Pulqueria Alejandrovna la hirió de manera profunda el reproche de Lujín. ¿Gastos? ¿Qué gastos? ¿Usted habla tal vez de la valija que se encargó de enviar acá? Pero si usted consiguió que la transportaran sin pagar un peso. Señor, ¿pretender que nosotras lo hemos atado? Mira su palabra, Pedro Petrovich. Es usted el que nos tiene a su merced atadas de pies y de manos. Basta, mamá, basta, dijo Dunia suplicante. Pedro Petrovich, tenga la bondad de irse, por favor. Ya me voy, contestó Lujín, enojado. Pero permítame unas palabras, las últimas. Su madre se olvidó de que yo pedí la mano a usted cuando era el blanco de las murmuraciones de todo el pueblo. Por usted desafié la opinión pública y conseguí restablecer su reputación. Esto me hizo creer que podía contar con su agradecimiento, pero me abrieron los ojos y ahora me doy cuenta de que al final fui imprudente al despreciar a la opinión pública. Pero este tipo se ha empeñado en que le rompan la cabeza, dijo Razumikin levantándose de un salto y disponiéndose a castigar al insolente. Usted es un hombre malvado, dijo Dunia. Quieto, exclamó Raskolnikov reteniendo a Razumikin. Después se acercó a Lujín tanto que sus cuerpos casi se tocaban y le dijo en voz baja y con toda claridad: Váyase de acá y ni una palabra más. Pedro Petrovich, cuyo rostro estaba contraído por el enojo y pálido, lo miró un instante en silencio. Después giró y se fue sintiendo un odio mortal contra Raskolnikov, al que achacaba la culpa de la desgracia. Pero mientras bajaba la escalera se imaginaba, cosa notable, que no todo estaba definitivamente perdido y que podía todavía esperar a reconciliarse con las dos mujeres. Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá. Seguiremos mañana a las 10 en punto de la Argentina, como siempre, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.